Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes. Algunos países europeos ya han comenzado a votar para unas elecciones al Parlamento Europeo que se presentan como las más decisivas de los últimos años. Los españoles acudiremos este domingo a las urnas. En materia energética hay muchas cuestiones que tienen que aclararse en la próxima legislatura. En materia de política energética y sostenibilidad tendrán que ver los compromisos en la transición energética y en qué lugar van a quedar los objetivos climáticos con las nuevas revisiones. Pero es que además entran en juego otros muchos factores importantes, como es la reindustrialización de Europa y la autonomía estratégica del continente. Muchas cuestiones más de las que nos pensamos que están en juego y que ahora analizaremos en este programa, como siempre, con la colaboración de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Y la primera parada es la carta que ha mandado la AOP a los candidatos a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Las demandas y propuestas del sector para alcanzar la neutralidad climática para 2050 y ha reclamado una estrategia integral de la Unión para la transición de los combustibles líquidos y productos para la industria de cara al próximo ciclo institucional europeo. El sector a nivel nacional y europeo insiste en que los combustibles renovables facilitan una reducción de emisiones acelerada en el transporte por carretera y demanda que se incluyan en los planes de descarbonización. Y Repsol ha suministrado 11.000 litros de combustible renovable para alimentar los generadores de los conciertos en Madrid de Taylor Swift, y que actuó el pasado miércoles y jueves. Además de para los generadores, este combustible 100% verde ha servido para dar energía a los camiones de producción de los conciertos y a otros 100 trailers de la organización del evento. Y Cepsa suministra combustible diésel 100% renovable a clientes del transporte profesional de manera directa ya en las instalaciones de varias empresas. Les ofrece soluciones adaptadas a sus necesidades, un combustible que fomenta además la economía circular. Se produce a partir de residuos orgánicos como aceites de cocina o desechos agrícolas que de otro modo terminarían en el vertedero. Lo produce en su parque energético de La Rábida, en Huelva.
Comienza la tertulia de Movilidad Renovable.
Y empezamos saludando a nuestro invitado que tenemos un poco lejos, en Bruselas, pero claro, es donde se decide todo en la Unión Europea. Ahí está David Carpintero, es el director general de IPIUR, la Asociación Europea del Etanol Renovable. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un placer estar con vosotros hoy aquí.
Nos acompaña también Ramón Valdivia, como miembro del Comité Ejecutivo de Presidencia de la IRU, de la International Road Union, que es la patronal de los transportistas europeos. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel. Así es de la patronal de los transportistas en el mundo.
En el mundo. Sí, sí. Y Inés Cardenal, la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Inés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Pues comenzamos con las miras puestas en Europa y en todo lo que nos jugamos en estas elecciones.
Pues sí, un programa muy pegado a la actualidad. Yo creo que con Ramón y David vamos a poder ver un poco pues las oportunidades que presenta este nuevo ciclo, los retos. La Unión Europea, yo creo que ha traído a la agenda un tema que estaba absolutamente olvidado, que es la seguridad de suministro, y bueno, pues de cara al nuevo ciclo europeo, pues ver qué cosas pueden cambiar en la promoción de los combustibles renovables. Y bueno, creo que hoy otro programa muy muy interesante en el que vamos a aprender muchísimo.
Seguro que sí. Vamos a empezar con David, si os parece, para que nos cuente un poco los objetivos que se marcan en la asociación, que representáis un poco también los intereses de vuestros miembros ante la Unión Europea, un poco toda la industria del etanol renovable, ¿no?
Efectivamente, así es, Miguel. Nosotros tenemos en la Asociación Europea a los 21 productores europeos de etanol renovable, que son las compañías que tienen y operan 50 biorrefinerías por toda Europa. Están distribuidas, bueno, desde el sur de España hasta Bulgaria, luego puedes subir, si quieres, hasta Lituania, Suecia, el Reino Unido también, también son miembros de nuestra asociación. Y bueno, lo que hacemos es un poco defender, ser la voz de estas biorrefinerías, de estas empresas a nivel europeo.
Uh-huh. ¿En España qué presencia hay?
Pues mira, en España el principal productor es una empresa que, diríamos, hereda las plantas de etanol de la antigua Bengoa. La empresa se llama Vertex Bioenergy, tiene la sede en Madrid y opera a biorefinerías que están localizadas en Cartagena, en el municipio de Babilafuente, cerca de Salamanca, en cerca de Coruña también, y tiene una cuarta planta en el sur de Francia.
Uh-huh. Y ahora nos cuentas también con Ramón de Batis un poco en qué esperamos o qué no podemos esperar de las elecciones europeas. Y me decía Ramón que la IRU es la patronal mundial de los transportistas, que también mira con atención pues lo que pueda salir de estas elecciones.
Evidentemente, la IRU nació el año 1948 a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, precisamente pues basándose en la importancia que el transporte por carretera, el transporte de mercancías por carretera y de pasajeros por carretera tiene para que el resurgimiento económico se produjera. Y nació, como digo, el año, hemos cumplido 75 años uh-huh. el año pasado, y ya en el 2019 como representante de la industria del transporte por carretera presentamos nuestro Compact Green o el Green Compact, que está basado en 5 pilares, de los cuales uno de ellos, por ejemplo, es la utilización de combustibles alternativos, de combustibles renovables en particular, porque lo vemos como una posibilidad cercana, una posibilidad factible, una posibilidad muy interesante para que nuestra industria, nuestra labor en este mundo entero, pero principalmente en Europa, que es la que tiene la legislación más avanzada en este sentido, pues para que podamos cumplir con los objetivos de ser más sostenibles. Los combustibles renovables, además, y parece mentira que se haya descubierto tan tarde, que no haya una preocupación, que no hubiera habido antes una preocupación europea por su independencia energética, por dejar de ser dependiente de suministros que uh-huh. podían ser geoestratégicamente muy problemáticos, pero bueno, bienvenido sea que ahora lo tengamos, que potencie la industrialización de Europa, en particular la de España, que es un país que se presta muy bien a este tipo de combustibles, a la fabricación y a la creación de este tipo de combustibles, y nosotros como segundo país en transporte internacional por carretera que somos dentro de Europa, necesitamos estos elementos para poder cumplir. No tenemos otras alternativas, no es realidad que podamos seguir llevando las mercancías desde Huelva hasta Copenhague con otra solución que no sea el motor de combustión en estos momentos. Y mientras llegan o no llegan, podemos adelantar, desde luego, radicalmente nuestro cumplimiento con las reducciones de emisiones de gases de efecto
invernadero. Claro, pero hay un poco, ahora un segundo, David, hay un poco de contradicción, porque a la vez os dicen que pues casi causáis todos los males del mundo mundial, pero a la vez hace falta, como has dicho tú muchas veces, el transporte es esas venas que, uh-huh. que vertebran Europa. Entonces, no hay una posición clara para...
Bueno, efectivamente, yo lo que siempre digo es que lo que no es sostenible es nuestro modo de vida, nuestros estados del bienestar, en definitiva, nuestra forma de vivir en Europa o en el mundo, digamos, occidental más adelantado, sin el transporte. No, eso no es concebible ni sostenible. Por tanto, tenemos que cuidar de que el transporte sea efectivo.
No, y además es que esto que estáis diciendo es muy importante porque tenemos una alternativa. Tenemos una alternativa para que el motor de combustión de los camiones que mueven las mercancías por Europa sean igual de climáticamente neutros que un vehículo eléctrico. Y esa alternativa son los combustibles renovables, que son neutros en emisiones de CO2. Por tanto, no hay que desdeñar toda una tecnología que para ellos, como decía Ramón, es fundamental para poder transportar mercancías de Huelva a Copenhague. Para un parque existente, que ahora lo comentará él con más detalle, pero que además no para de envejecer, de hacerse uh-huh. cada vez más antiguo. Y por tanto, hay una alternativa. Hay una alternativa que la Unión Europea en el nuevo ciclo político se tiene que plantear de verdad como una alternativa al mismo nivel que uh-huh. otras, ¿no?
David, ¿cómo lo veis vosotros desde ahí, desde
Bruselas? Completamente de acuerdo con lo que está diciendo ahora Inés, decía antes Ramón. Es decir, el problema no es el tipo de motor. Es que cuando hemos escuchado a veces de ciertos grupos políticos decir que la solución a la reducción energética pasa por, diríamos, imponer el motor eléctrico y discriminar el motor de combustión interna, diríamos, esto no se tiene en pie, porque el problema no es el motor. El problema es qué tipo de energía pones tú en ese motor. Es decir, puedes tener un motor eléctrico, un motor eléctrico que le estés alimentando, como es ahora, con un gran porcentaje de electricidad fósil. Y puedes tener, por otra parte, un motor de combustión interna que, si bien antes funcionaban con combustibles fósiles, pues todavía no se han desarrollado la infraestructura necesaria para los combustibles renovables, pero ahora, hoy en día, tenemos combustibles renovables que hacen que este tipo, digamos, de motor de combustión interna sea tan renovable como uno eléctrico que funcionase con energía 100% renovable, que actualmente no es el caso a nivel europeo, que es un poco lo que nosotros cubrimos. En el mix eléctrico, solamente el 20% de electricidad es renovable, el resto es electricidad fósil. Y esto es algo que no se está diciendo en el debate, ¿no? Y se están generando consecuencias negativas para la industria, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, y esta es una inquietud cada vez más presente en los debates con los distintos grupos políticos de cara a las siguientes elecciones. Y desde ciertos grupos políticos, pues se ha discriminado a los biocombustibles renovables, y cuando son una parte muy importante para ayudarnos a conseguir precisamente los objetivos de la transición energética que nadie cuestiona. Lo que se cuestiona es el cómo y las consecuencias que tiene, y estamos, digamos, legando la evidencia que nos ofrece ahora mismo estos combustibles renovables en Europa.
Todo esto viene porque el próximo domingo por la noche se conocerán los resultados de las elecciones europeas. ¿Podéis o se puede prever algún cambio? ¿Habéis analizado un poco, o David ahí mismo en Bruselas, cómo están un poco esos sentimientos de cara a lo que puede pasar dependiendo de que salga una u otra opción?
Desde luego que sí, siguieron muy cerca un poco los análisis. Aquí hay distintas, diríamos, fuentes de información en Bruselas que están, diríamos, proyectando cuál puede ser la posible intención de voto a estas elecciones, y hemos seguido de cerca también las posiciones de los distintos grupos políticos. Y bueno, también hay que ver un poquito de dónde venimos, Miguel. Diríamos, antes, en la siguiente mandato de la Comisión Europea, el que ahora está finalizando, diríamos, se nombró presidenta de la Comisión a la alemana Ursula von der Leyen, porque hubo un acuerdo de gobierno, una coalición entre el Grupo Popular Europeo y los socialistas europeos. Y diríamos, en esta coalición, en esta previa comisión que hemos tenido hasta ahora, diríamos, esta coalición de gobierno se basó, diríamos, bueno, pues se nombra a Ursula von der Leyen presidenta, pero se deja en manos del Grupo Socialista todo lo que es el Pacto Verde y todo lo que es la política de transición energética. Y aquí lo que hemos visto es que, bueno, pues se ha hecho un énfasis, diríamos, muy importante sobre la electrificación a expensas, a coste de lo que nos ofrecen los combustibles renovables. Hasta que, bueno, un momento dado, hace un poquito más de un año, el comisario francés Thierry Breton, él alzó la voz y dijo: señores, pensemos en las consecuencias que esto va a tener para la industria europea. Es decir, no cuestiona cuáles son los objetivos de la transición energética, pero se dice cómo llegamos a ellos y cuál es el precio a pagar desde el punto de vista de la industria europea. Porque hay otras formas de hacer las cosas y hay otras formas de llegar a esos objetivos. Y nosotros podemos desfosilizar, diríamos, con electricidad, pero también podemos desfosilizar, diríamos, con la energía que nos proporciona la biomasa. Que la biomasa al final es energía solar, porque son las plantas las que capturan esa energía solar y nos ofrecen esa biomasa que podemos utilizar de muy distintas formas. Una de ellas es la, diríamos, producción de energía. Y nadie cuestiona la sostenibilidad. Podemos hacerlo de una forma muy sostenible, y hay unos criterios en la Directiva Europea de Energía Renovable de cuándo es sostenible. Y los productores europeos de etanol renovable, así como los del biodiesel también, cumplimos con esos criterios, porque si no, no podríamos producir nuestros combustibles renovables. Los producimos a partir de biomasa en tanto y en cuanto estamos cumpliendo con estos criterios de sostenibilidad. Con lo cual, la sostenibilidad no es el problema. La discriminación de estos biofuels nace, bueno, pues de un énfasis que creemos que no ayuda a favor, diríamos, de una electrificación, diríamos, que se impone a costa de los combustibles renovables. No negamos la necesidad de la electrificación. Es necesaria y juega un papel importante, pero no debemos discriminar a nivel europeo o a nivel español los combustibles renovables, porque son una solución necesaria. Y sin ellos, como decía antes Ramón, no vamos a llegar a cumplir con los objetivos que nosotros mismos todos nos hemos fijado de cara a este Pacto Verde y a esta transición energética.
De hecho, efectivamente, yo antes hablaba con Ramón de los datos de matriculaciones de mayo en España, cómo habían caído de una manera importante las matriculaciones de coches eléctricos y que prácticamente todo lo que se matriculara en España en los próximos 5 años tenía que ser eléctrico para acercarnos a los objetivos. Aunque también, como dice David, Ramón, ahí ya en territorio comunitario, la clave ha sido un poco ese equilibrio de poder en la que la parte socialdemócrata se encargó un poco más del tema energético y han discriminado esos combustibles, aunque Alemania, que gobierna los socialdemócratas, también ha sido en coalición con los con el partido de Merkel, los conservadores, sí apostaban un poquito más por eso.
Sí, bueno, ellos tienen una industria automotriz potentísima, ¿no? Y sí. Entonces, seguramente le han visto las orejas al lobo.
Que en Alemania la venta de eléctricos, lo hemos comentado aquí, lleva bajando meses.
Sí, aquí en España somos el segundo productor de automoción de Europa. En términos europeos, quiero sobre todo apuntar, tenemos fundadas esperanzas todos, ¿no?, de que podamos tener una situación más estable, más clara y tal. La legislación de estos 2 últimos años que ha venido de Europa, del Parlamento Europeo, ha sido verdaderamente una avalancha, quizá porque pensaban no vamos a tener otra oportunidad, y yo no he visto correr nunca tanto las instituciones europeas, en concreto al Parlamento, para aprobar directivas y reglamentos diversos. Ahora hay elecciones, entre que se constituye y no se constituye el nuevo Parlamento, estamos a final del año, a que se empiezan a tomar medidas, pues pasa otro año, pero tendremos esta incertidumbre, la vamos a tener presente, y eso lleva como consecuencia que los 6 millones largos de camiones que hay en Europa, en la Unión Europea, circulando, y los autocares pesados, se estén envejeciendo, como muy bien ha apuntado Inés. Estamos andando en la dirección contraria, porque un vehículo nuevo consume entre un 25 y un 30% menos que los vehículos antiguos. Pero se están envejeciendo porque las decisiones a tomar por parte de quien tiene que tomarla, de los decisores de compra, de los que tienen que renovar sus flotas, pues están en fuerte duda, porque hay un mare magnum de legislación nueva. Se ha tomado, en mi opinión, por lo menos en opinión de Iru, para Europa una tabla rasa, se han puesto objetivos que son prácticamente los mismos independientemente de cuál es el uso de que se hace en cada sector de la energía, y quiero recordar que para los que representamos al transporte por carretera profesional, un camión o un autocar no puede estar parado casi nunca. Tenemos que, como objetivo, es que esté funcionando el máximo tiempo posible, mientras que un turismo, un vehículo de los que compramos nosotros para movernos, está parado el 95% de su vida. No pueden tenerse los mismos objetivos ni las mismas visiones de cómo se tratar los problemas para dos situaciones tan completamente diferentes como son los camiones autocares respecto a los turismos o las motocicletas.
Yo quería apuntar, ha dicho David una cosa muy importante, ¿no? Es que parece que estamos cuestionando los objetivos. Yo creo que nadie ya en este momento cuestiona los objetivos. Desde luego, desde la plataforma para los combustibles renovables estamos absolutamente comprometidos con la neutralidad de emisiones en 2050. La cuestión es cómo llegamos a esos objetivos, ¿no? Yo creo que Europa se tiene que replantear en este ciclo político cómo quiere alcanzar esos objetivos, porque, como decía David, se ha equivocado el objetivo, que no es electrificar, que es alcanzar la neutralidad de emisiones, como decíamos. Y para esa neutralidad de emisiones hay muchos caminos. Y yo creo que en este ciclo lo que se tienen que plantear es qué es lo mejor para el ciudadano y para la empresa europea. Porque además estamos en una especie de pinza entre China y Estados Unidos, que ellos sí que están promocionando todas las tecnologías y siendo mucho más tecnológicamente neutros en esta transición. Y yo creo que eso es bueno para el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque al final generaremos menos dependencias de nuevos minerales críticos que sabemos que van a generar muchas tensiones en los suministros, porque nuestras empresas de transporte, como representa hoy Ramón, pues podrán optar por la alternativa que les sea más eficiente. También una cosa muy importante que ha dicho David, esto no es una guerra entre tecnologías, es que todas van a ser absolutamente necesarias. Y habrá un transportista de media o corta distancia para el que sea una solución perfecta el camión eléctrico, pero no para todos, ¿no? Yo creo que esto es importante resaltar que los objetivos están muy claros, pero cómo llegamos a ellos va a determinar el futuro de las próximas generaciones de europeos.
Y hay esperanza, David, en que la nueva comisión pueda cambiar algo dentro del margen de maniobra que puede tener con la revisión del Pacto Verde.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Y yo creo que aquí en Bruselas cada vez hay más voces, digamos, que están cuestionando justamente ese cómo llegamos a los objetivos. y que plantean que, diríamos, tiene que haber una conciliación, diríamos, con el impacto que tiene sobre la industrialización y sobre la economía y sobre los ciudadanos. Hay una expresión que se utiliza que a veces es tenemos que, diríamos, combinar el fin del mundo con el fin de bienes, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que la siguiente comisión tiene que tener, diríamos, esto mucho más presente, porque además no nos podemos quedar en Europa en una isla. Cuando vemos, o en España también, cuando vemos, por ejemplo, a nivel global, como Brasil tiene una política de apoyo a los combustibles renovables que va más allá si la izquierda o la derecha está en el poder. Es una política, diríamos, de Estado que sigue independientemente del color político. Y además una política muy bien construida, la brasileña. Luego vemos que Estados Unidos se ha puesto rápidamente las pilas y, diríamos, en el gran desarrollo que va a haber política en los próximos años va a ser, diríamos, todo el tema de los combustibles renovables en aviación. Y bueno, pues ahí está dando unos pasos importantes con el Inflation Reduction Act, el famoso IRA. Y el IRA, y bueno, pues está poniendo unas medidas de tax credits, de créditos y frente a los impuestos a pagar después, que van a estimular mucho el desarrollo industrial y tecnológico, ¿eh? O sea, que Estados Unidos aquí está apretando el acelerador, tiene un programa dentro del IRA, el 40B, que diríamos va a facilitar que los productores de Estados Unidos, bueno, pues se puedan cualificar para estos créditos sobre impuestos con una producción de combustibles renovables que cumplan al menos con ese 50% de ahorro de emisiones de gases invernadero. Y bueno, pues están dando también, diríamos, distintas subvenciones para que mejoren su posición en cuanto al ahorro de gases de efecto invernadero, ligándolo además a la adopción por parte de los agricultores de una serie de medidas, diríamos, de prácticas agrícolas sostenibles, que, curiosamente, en Estados Unidos ya están muy avanzadas, pero que aquí en Europa, diríamos, están casi comenzando, ¿no? Esto, el tema del laboreo reducido, de los las cubiertas vegetales sobre el suelo. Entonces, está haciendo, diríamos, una política de conjunto Estados Unidos que le está posicionando de un punto de vista de una competitividad, diríamos, y muy fuerte y al mismo tiempo muy sostenible, ¿no? A lo que es la producción en los próximos años del combustible renovable para aviación. Y que aquí en Europa, bueno, pues lo que dijimos fue, no, vamos a favorecer a los avanzados, definiendo avanzados, diríamos, en función no de lo que estés ahorrando de emisiones de gases en invernadero, sino en cuanto a la utilización de ciertos feedstocks, ¿no? ciertas materias primas para la elaboración de estos combustibles que, bueno, creo que nos pone en Europa en una posición, diríamos, de debilidad frente a Estados Unidos, porque no vamos a poder producir ni el volumen ni con el coste que lo va a hacer Estados Unidos para el combustible de aviación. Pero déjame poner, si quieres, otro ejemplo muy rápido, más sobre el transporte del vehículo ligero que en Francia tienen con el combustible E85. Este es un combustible que, si vas a una gasolinera, a una estación de servicio en Francia, te vas a encontrar que es el E10 por una parte, pero luego el E85, que es un combustible con una doble función, social y de clima. Social, bueno, pues que tiene un precio que es casi la mitad del E10, de la gasolina E10, y esto se hace gracias a una fiscalidad muy favorable, ¿no? Porque, bueno, pues se proporciona, diríamos, a un sector que demanda ese tipo de combustible a un precio muy competitivo y que además tiene una contribución muy importante hacia la desfosilización del transporte por carretera con vehículo ligero. Francia tiene una visión muy clara, una visión de Estado, que le ayuda tanto en el aspecto, diríamos, ambiental y climático, pero también en el aspecto social. Quizá desde España podríamos aprender de cómo está tratando Francia con la fiscalidad a sus combustibles frente a cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora y el progreso que hemos visto en ambos países.
Es que son cuestiones que plantea que si todos los países, Ramón, tienen ese objetivo de la autonomía estratégica de Europa, lo que nos está diciendo David precisamente lo estamos haciendo en sentido contrario, precisamente porque no se fomenta esa economía circular, no se ayuda a la agricultura y se penaliza fiscalmente incluso. O por lo menos no se le da las mismas, la igualdad que debería tener.
Sí, efectivamente, nuestros operadores de transporte en muchos casos están empezando, de acuerdo con sus clientes por toda Europa, a utilizar, por ejemplo, lo que se llama HVO, el equivalente del SAF aéreo, que es un combustible renovable, que es neutro en emisiones de CO2, pero tiene las mismas cargas impositivas que si fuese de origen de un barril de petróleo, ¿no? Parece contradictorio que se nos llene la boca, digamos, de los poderes públicos, en el sentido de que queremos combatir las emisiones de CO2, y cuando te pones a ello no tengas ni la más mínima ayuda. Lógicamente, si se pasa, el ejemplo del 85 es muy bueno. Cuando el precio es muy atractivo, la demanda sube rápidamente, la red de distribución se adapta inmediatamente a la demanda, y eso hace que la producción empiece a crecer y se abarate. Tendremos claro. Una posibilidad muy, muy importante. Y además, hemos tenido la experiencia ya de lo que supone depender del exterior, y esto es un elemento muy importante. Más allá de todo lo que queramos decir, es muy importante que la sangre de la economía europea se mantenga ágil y funcionando. Cuando empezó la guerra de Ucrania y el precio del gas se disparó, todos los que habían apostado por camiones y autocares movidos por gas natural tuvieron un sufrimiento muy importante. Ya hemos aprendido que no podemos estar con esas dependencias, debemos tener una fuerte base europea, local, y cada país en su lugar, en África, en los suyos, para que podamos tener este tipo de combustibles, este tipo de independencia energética que es tan vital para nosotros, y hace falta ayudas, desde luego, fiscales, claro, para empezar.
Y que en eso parece que coinciden todos los países. O sea, que vamos a ver si con esa... el modo de concluir, Inés, ¿con qué te queda lo que hemos dicho en 30
segunditos?
Bueno,
me quedo con que efectivamente yo creo que ojalá Europa se replantee un poco, como decía David, los objetivos. Esto no debería depender del color político del que esté, esto debería ser un objetivo de continente, en este caso, ¿no? De buscar lo que es lo mejor para todos. Y bueno, pues yo creo que se abren ventanas de oportunidad, y desde luego nosotros seguiremos defendiendo esta alternativa porque creemos en ella desde la plataforma.
Yo creo que al final se impondrá pues por su propio peso, como se suele decir. Ramón Valdivia, David Carpintero, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Inés, hasta la próxima.
Muchas
y
gracias.
Quien quiera aprender más, plataforma combustiblesrenovables.es, la nueva página remozada de la plataforma. Ahí pueden escuchar y aprender más. Hasta la próxima, gracias.
Gracias.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. Capital Radio, Madrid, 103.2. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.